Estás escuchando SBS en Español.
La segunda empresa de telecomunicaciones de Australia, Optus, ha sufrido una violación masiva de datos con la información personal de millones de clientes potencialmente comprometida por un ciberataque malicioso. Se cree que los atacantes trabajaban para una organización criminal o fue patrocinada por un estado. El organismo gubernamental ScamWatch, gestionado por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, declaró que si usted es cliente de Optus, su nombre, fecha de nacimiento, número de teléfono y direcciones de correo electrónico pueden haber sido divulgados. Se cree que los datos de pago y las contraseñas de las cuentas no se han visto comprometidos. También se accedió a las direcciones, los datos de permiso de conducción y los números de pasaporte de algunos de los clientes. Optus ha emitido un comunicado en el que afirma que está trabajando con el Centro Australiano de Ciberseguridad para limitar el riesgo a los clientes actuales y anteriores. El ministro de Defensa, Richard Marles, se muestra circunspecto sobre quién podría estar detrás del ataque y él dice que las agencias gubernamentales están trabajando con Optus en este asunto.
Well, it is very concerning. I'm limited in what I can say.
Bueno, esto es muy preocupante. Estoy limitado a lo que puedo decir. El Centro Australiano de Ciberseguridad está trabajando muy estrechamente con Optus y sé que Optus está haciendo todo lo que puede en lo que es obviamente un momento muy difícil para ellos, decía Marles. La oposición federal, por su parte, pide que se endurezcan las leyes sobre privacidad y datos tras este ciberataque. La oposición afirma que el gobierno debe actuar inmediatamente para mejorar la privacidad y la seguridad de los australianos en Internet. Optus, por su parte, ha dicho que se pondrá en contacto con todos los clientes que considere que corren mayor riesgo de verse comprometidos, enviándoles notificaciones personales y ofreciéndoles servicios de supervisión de terceros. Los clientes que crean que sus datos pueden haber sido comprometidos o que tengan preocupaciones específicas deben ponerse en contacto con Optus a través de la aplicación MyOptus o llamando al número telefónico de Optus. Optus también dijo que no enviaría enlaces en ningún correo electrónico o mensajes SMS. Los usuarios nunca deben hacer clic en un enlace que pretenda informarles de que su información personal ha sido comprometida. Precisamente sobre el alcance del robo de estos datos tan sensibles, conversamos con el ingeniero de software en Telstra, Julián Jaramillo.
Sí, claro, cómo no, Carlos. Datos sensibles. Tú lo estás diciendo muy bien ahí. Son datos que es información que debe ser protegida. Y no solo las empresas de telecomunicaciones, todas las empresas que tienen, digamos, que están manejando datos de personas que puedan ser información sensible. ¿Qué es información sensible? Por ejemplo, algunas personas estarán preguntando eso. Cualquier dato que pueda ser utilizado que de algún modo te ponga en una posición vulnerable, ¿cierto? Entonces, digamos que para el común de la gente, simplemente tarjetas de crédito, toda esa información puede ser utilizada en tu contra, ¿cierto? Pero también se puede considerar, por ejemplo, la información, la historia médica. Si tú, por ejemplo, has tenido problemas con la ley o cosas así, todo ese tipo de información es información que debe ser privada y debe ser protegida. Ahora, una empresa, no solo una empresa de telecomunicaciones, sino cualquier otra empresa, debe ejercer un rigor al momento de proteger esos datos, ¿cierto? Porque es una obligación, ¿cierto?, para mantener la información de sus clientes y también existen ciertos marcos regulatorios que protegen eso. Entonces, no solo se trata de que tratemos de hacer lo mejor por nuestros clientes, sino que también eso puede traer consecuencias graves al momento en el que no se ejerce la protección necesaria, ¿cierto?
En ese sentido, también me gustaría saber qué tanto las empresas realmente se esfuerzan para tratar de tener protecciones e impedir esta clase de ciberataques. ¿Qué tanto también cuesta realmente proteger a una empresa de ciberataques de entidades externas?
Exacto, tú has dado en el punto clave. No todas las empresas tienen el presupuesto para implementar el marco de ciberseguridad necesario, ¿cierto? Tú esperarías que empresas grandes que tienen presupuesto, pues entonces tengan muy avanzado todo esto. Pero no, la realidad es que no todo el mundo lo puede hacer. Entonces, existen entes que ayudan al sector público y al sector privado a mejorar su postura de ciberseguridad. Este es un tema bastante amplio, ¿cierto? Pero tú podrías empezar, por ejemplo, a nivel internacional. A nivel internacional existe un estándar que se llama el ISO 27000, que es el estándar reconocido a nivel mundial, que te da como la estructura de cómo es que debes proteger tus datos. Pero ojo, esto es un estándar, esto no es una ley. Esto básicamente es algo en el que las empresas se sientan, se dan la mano y dicen, venga, implementemos este estándar porque nos hace las cosas más fáciles y nosotros realmente no sabemos cómo es esto, preguntémosle a alguien que sepa. Entonces le preguntan a esta entidad que es el ISO, que es una entidad internacional de estándares, y pues ellos se rigen de eso. Entonces, cuando tú estás trabajando con una empresa que dice, yo soy certificada ISO 27000, es como de alguna forma confianza. Tú dices, ah, listo, está bien, usted ha implementado ciertas cosas, pero obviamente esa empresa ha gastado un dinero, ha entrenado a sus empleados, ha pasado por un esfuerzo para lograr esa certificación. Pero como te digo, no es una ley, es simplemente un, como nos damos la mano y aceptamos eso. Eso es a nivel internacional. No todas las empresas están obligadas a hacer esto y hay unos países que están un poco más avanzados. Por ejemplo, Australia tiene un ente, digamos, con un pequeño ISO dentro de Australia, que es el Australian Cyber Security Center. Y este, digamos, que es como el pequeño en Australia que dice, venga, así es como vamos a hacer las cosas acá nosotros. Y estos son los lineamientos a los que usted se tiene que regir y aquí le vamos a dar la mano y le vamos a ayudar. Y ellos son conscientes de que no todas las empresas tienen el mismo capital, ni los mismos skills, ni la misma velocidad para implementar todos estos estándares. Pero el gobierno se da cuenta que es necesario para proteger a sus ciudadanos, para proteger a sus compradores, para que puedan hacer ventas, compras y ventas por Internet. Pero hasta este momento todavía no hemos hablado de regulación ley. Sí existe una ley que se llama el Privacy Act. Esa ya es una ley y es básicamente la ley que protege el manejo de los datos de las personas en Australia. Si tú no cumples esa ley, eso ya trae consecuencias serias. Entonces ya pueden ser consecuencias legales, que ya trae unas consecuencias mucho más serias, que pueden ser, pueden ser multas. Va mucho más allá de eso, ¿sí ves? Pero entonces ya aquí ya no estamos hablando de un estándar, de un marco, sino ya de una ley que protege los datos de los australianos.
Bueno, y precisamente desde el mismo gobierno en ese momento están diciendo que los australianos necesitan reforzar sus defensas frente a ataques cibernéticos y en ese sentido están pidiendo que actualicen sus servicios de protección, que protejan sus cuentas con esos multifactores de autenticación, que toda su información le hagan un backing up y bueno, entre muchas otras medidas, pero sin embargo, a pesar de que los consumidores están tratando de proteger más sus datos, ocurre una cosa como esta. Se le roban a una compañía que supuestamente tiene protecciones y que los clientes confían en que sus datos van a estar protegidos y hay un robo de información. ¿Cómo también en ese sentido tener la confianza o cómo el público puede tener confianza sabiendo que esto ocurre a empresas tan importantes o tan grandes como Optus?
De acuerdo, sí, eso es un crimen cibernético, ¿cierto? Pero de pronto algo que la gente no nota mucho es que crímenes cibernéticos ocurren muy frecuentemente, ¿cierto? También es un crimen como el que tú ves en la vida real. Se roban un carro, se roban un apartamento, cosas así. Digamos que en Internet, en el mundo virtual, también ocurren estos tipos de crímenes. Y es un campo bastante difícil de luchar, ¿cierto? Porque ahí se involucran muchas cosas, se involucra conocimientos avanzados, se involucra también que hay, no quiero decir hackers, porque es que hackers es una palabra que suena un poquito como de Matrix y películas, más, en realidad en la industria se le llaman malos actores, a los hackers se les llaman malos actores. Existen malos actores que están siendo patrocinados por gobiernos o están siendo patrocinados por dineros, por músculos financieros grandes. Y eso es lo que hace tan difícil, básicamente, proteger los datos. La gente piensa que proteger los datos es básicamente solo escoger una clave muy difícil o utilizar multifactor authentication. Sí, eso sirve bastante, pero es básicamente la obligación de todos los usuarios. Va mucho más allá de eso. O sea, los actores que están en el crimen cibernético son bastante preparados. Y a veces no atacan en uno solo o dos, son varios grupos de malos actores que se juntan para hacer un ataque cibernético o para cometer un crimen cibernético. Entonces, de cierto modo, tenemos que pensar que esto no es una guerra, digamos, fácil de pelear, ¿cierto? Fuera de eso, la tecnología cambia enormemente en pocos meses. Tú te darás cuenta que, por ejemplo, un veterinario o un abogado no cambia su marco de trabajo tan rápido como lo cambian la gente que trabaja en tecnología. Y es porque esto va muy rápido. Asimismo son los ataques, se vuelven cada vez más avanzados, es mucho más difícil proteger la infraestructura, pero algo debe hacerse, ¿cierto? Entonces es exactamente lo que tú dices y lo que pide el gobierno. La gente tiene que tener mucha más, entender que esto es algo que es cansón, es difícil, es aburridor tener que estar cambiando la clave, es aburridor tener que utilizar multifactor authentication, un montón de cosas así, pero a eso es a lo que nos está llevando la dependencia de la tecnología.
Bueno, en ese sentido hemos visto también cómo ciberataques están ocurriendo en diferentes instancias a nivel del gobierno, a nivel de las universidades, que hemos tenido tantos problemas con la ciberseguridad, ahora también en el área de las telecomunicaciones. ¿Cómo los gobiernos también pueden ayudar a proteger las entidades que tienen datos de personas, de muchas personas, de muchos ciudadanos de un país?
Exacto, sí, el gobierno debe, digámoslo así como se dice, debe meterse la mano al bolsillo, porque no todas las entidades, sector público, sector privado, tienen el mismo presupuesto para estas cosas, ¿cierto? Y hay veces que, por ejemplo, se pierden los datos, pueden ser de muchas formas, puede no ser un ataque cibernético, a veces tú filtras los datos sin querer hacerlo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, puedes mandar un correo o puedes hablar por teléfono y dar datos que no deberían darse. Esto es una filtración de información, pero no es un ataque cibernético, ¿sí? Entonces, a veces es porque no han sido entrenadas las personas en la empresa. Hay gente que con toda la información lo da de muy buena fe, pero nunca se le explicó que estos son datos sensibles. Son cosas que no deben compartirse, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el que tú estás señalando de esta empresa de telecomunicaciones es una fuga de información en masa. Entonces, obviamente, pareciera que es un ataque organizado, ¿cierto? O por lo menos es un ataque cibernético con un poco más de skills para lograr esto. No es una fuga de información por teléfono, un correo electrónico o algo así. Pero entonces los gobiernos deben darse cuenta que estamos bajo un constante ataque. Y las personas también deben tener mucha responsabilidad al momento de compartir su información, ya sea empleado o sea usted el usuario final, o todos, básicamente todos tenemos un papel que jugar en protegernos.
Finalmente, Julián, ya que trabajas en la industria de las telecomunicaciones y tienes una idea clara de todo lo que tiene que ver con los software que se utilizan incluso para proteger, o cuáles son los pasos que tiene una organización como la de ustedes para, una vez pase un ciberataque, volver a tener la confianza de los consumidores, de los clientes, y proteger más aún la información tan valiosa que tienen.
Sí, claro, bueno, esos protocolos a los que tú te refieres son protocolos que deben estar muy bien expuestos, ¿cierto? Y vienen de la cabeza del líder de ciberseguridad de la empresa, ¿cierto? Que es el Chief Cybersecurity Officer. Por lo general, estas son políticas y protocolos que deben estar preparados y se disparan justo cuando existe un incidente como estos. Cada empresa decide cómo hacerlo a su manera. Por lo general, todos siguen como los mismos pasos, pero algo que sí es clave y que deben hacer todas las empresas, grande o pequeña, es que debe haber mucha transparencia en el manejo de la información con los medios, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante eso? Porque si después del incidente, cuando están en el post-mortem, se dan cuenta qué fue lo que pasó, pero lo hacen con mucha transparencia y realmente dicen, bueno, fue error humano o fue un error tecnológico, o fue una negligencia aquí en esto. La transparencia es lo que va a permitir que ellos recuperen la confianza de los usuarios. Esa es la única forma. Si tú, por ejemplo, tratas de ocultar un poquito lo que pasó, esa confianza se pierde y es mucho más difícil volver de eso, ¿cierto? Entonces, para contestar tu pregunta, los protocolos y todo eso se manejan muy privadamente al interior de la empresa. Ellos deciden quiénes son los encargados de hablar con la prensa, quién es el encargado de hacer el post-mortem, quién es el encargado de recoger el data, los logs, todo eso, son protocolos que son al interior. Pero algo que sí deben hacer todas, independiente de grande o pequeña, es una transparencia 100% con el usuario.
Bueno, vamos a ver qué termina este caso de Optus. Tienen que también comunicarle a los clientes exactamente qué fue lo que sucedió. Julián Jaramillo, ingeniero de software en Telstra, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Gracias a ti, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.